Efesios capítulo 6 y versículo 4, estamos viendo allí el orden de Dios para los padres. Y estuvimos ya considerando en el segundo aspecto de la disciplina, el orden triple de Dios para los padres, enseña, disciplina y ama. Estamos considerando el segundo aspecto de la disciplina. Y ya vimos allí, en segundo lugar, pero como primer subpunto, vimos que debemos de respaldar nuestra enseñanza con disciplina. Y vimos que cuando la disciplina es necesaria, debe administrarse con prontitud. Y no hacer, como dice el libro de Proverbios, rehusarnos a corregir cuando la corrección es necesaria. Vimos también un concepto equivocado básico, fue gran parte de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ese concepto equivocado de que la naturaleza humana es buena en sí misma, pero las circunstancias y situaciones externas hacen que se manifieste maldad en esa naturaleza humana, especialmente, supuestamente, o más bien supuestamente, especialmente, la naturaleza de los niños. Ese concepto equivocado que hace que muchos padres retengan la disciplina y tratan de ver, usando la razón y la lógica y otras cosas, qué es lo que está impidiendo que mi hijo muestre esa bondad innata que hay dentro de él. Por lo cual se rehúsan a utilizar la vara. Eso lo estuvimos viendo. Porque consideran que un niño es básicamente bueno, pero también vimos el concepto de la Escritura, que es todo lo contrario. La Biblia no considera a nadie, ni siquiera a los niños, como esencialmente buenos, sino que más bien dice que en el Salmo 51, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese es el concepto bíblico aún de los niños. Son pecadores, son malos. Habla Proverbios que la necedad está ligada a su corazón, ligada, amarrada, con un nudo. Ese es el concepto bíblico, contrario a ese concepto psicológico de nuestros días, de que los niños son buenos, y no solo los niños, sino el ser humano, pero que la sociedad, la falta de educación, etcétera, etcétera, lo dañan. Estuvimos viendo eso, que es un concepto equivocado y que no es el concepto bíblico, que es el que nosotros conocemos y debemos de seguir. También vimos que la vara es el camino del amor. La vara es el camino del amor. Vimos que es el sentimentalismo lo que nos impide corregir a nuestros niños y no el amor. Estamos siendo sentimentalistas cuando nos rehusamos a corregir y no estamos amando. Amamos cuando corregimos. Eso lo vimos a nivel general. Y terminamos viendo el hecho de que muchas personas sostienen que cuando nosotros corregimos con la vara, cuando castigamos a nuestros hijos, cuando usamos el castigo físico, eso puede ocasionar que ellos obedezcan por el temor al castigo y no por una obediencia de corazón a los principios morales que se les quieren transmitir. Vimos eso como una objeción que muchas personas ponen, pero vimos que la palabra de Dios nos enseña que hay un compañerismo entre el temor y el amor. Y ahí nos quedamos, llegamos a ver que Dios mismo nos disciplina de manera que nosotros le temamos y le amemos. Y que hay una relación muy estrecha entre el temor y el amor. Vemos que el amor y el temor coexisten. Son dos mellizos inseparables, según como lo vemos en la Biblia, relacionados el uno con el otro. Vimos que, a diferencia de lo que muchos piensan, el castigo físico sí produce una seria impresión en la conciencia. Una seria impresión que nos hace madurar y que nos hace considerar, que nos hace reconvenir. Si nosotros vemos la confesión de fe del pueblo de Israel, ¿cuál es su confesión de fe? La ley de Dios, especialmente la ley moral de Dios. Se habla de que ellos deben de amar a Jehová su Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero también dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, verso 5 y verso 13, A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. El amor y el temor van bien juntos en las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo pronunció contra los fariseos esos famosos ayes, ay de los escribas y fariseos, porque diezman la mente, el eneldo y el comino, pero devoran las casas de las viudas, entre muchos otros ayes. Y de hecho, todos los ayes que el Señor Jesucristo utilizaba eran con el propósito de infundir un temor equilibrado en el corazón de los fariseos y de aquellos ante quienes Él los pronunciaba, un temor equilibrado hacia Dios. Pero no un temor de reverencia o respeto que está implicado en muchos de los términos que se usan en la Escritura para referirse a la palabra temor. En muchos contextos se refiere a reverencia y reverencia al Señor, reverencia a Dios. Cuando se habla de temor a Dios, ese temor incluye reverencia y respeto y también miedo a Dios. No es solamente reverencia y respeto. Esa palabra incluye varias cosas y en algunos lugares de la Escritura se usa a veces refiriéndose específicamente a respeto y reverencia, y en otras, como algunos textos que vamos a ver, se refiere específicamente al miedo. Debemos de temer a nuestro Dios. El amor de los fariseos hacia Dios había llegado a ser formal. Y su temor también. Dígame usted, ¿qué miedo le tiene a Dios alguien que sin ningún tipo de resentimiento, o no resentimiento, sin ningún tipo de contemplación más bien, planee asesinar a alguien y lo asesine? ¿Qué tipo de miedo a Dios tiene alguien que dice que si usted tiene algo para ayudar a su mamá y a su papá, pero si lo da al templo, ahí no hay problema? Y así sucesivamente, entre las tantas diabluras que hacían los fariseos, Dios ve esas cosas como desagradables delante de Él. ¿Y qué miedo le tiene a Dios alguien que sabe que a Dios le desagradan esas cosas y que las castiga y que como quiera las hace? Ningún temor. Dice Hechos capítulo 3 y versículo 16, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Hablando de Cornelio en Hechos 10, versículos 1 y 2, dice Cornelio, que era un centurión, dice, era piadoso y temeroso de Dios. Y en Colosenses 3, 22 dice, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales con corazón sincero, temiendo a Dios. Fíjense, hay muchos otros textos donde la Escritura nos manda de manera positiva a que debemos temer a Dios. Hay es que muchas personas, muchos comentaristas, dicen que eso se refiere a respeto, pero no solamente a respeto y a reverencia. Si nosotros vemos otros pasajes como Hechos 9:26, donde se habla del apóstol Pablo luego de que él se convierte, dice que los discípulos le tenían miedo de juntarse con él, porque no creían que fuera un discípulo. En Hechos 16:38, luego de que los alguaciles le dan una paliza a Pablo y a Silas, les informan que ellos son ciudadanos romanos, y dice la Biblia que ellos tuvieron miedo cuando supieron que ellos eran ciudadanos romanos. Y en Hechos 27, versos 23 y 24, el ángel de Dios se le aparece a Pablo en el contexto del naufragio y le dice, Pablo, no temas, o sea, no tengas miedo. ¿Por qué mencionamos estos pasajes? Porque tanto en los primeros que citamos, varones israelitas y los que teméis a Dios, y hablando de Cornelio, como en estos, se usa la misma palabra para referirse a ese temor. Cuando se dice que Cornelio era temeroso de Dios, se usa la misma palabra que se dice que para decir que los alguaciles tuvieron miedo. La palabra fobeo. Palabra fobeo, de donde viene el término que nosotros conocemos como fobia. Eso se refiere a miedo. No a un respeto ni a una reverencia. Se refiere a miedo. En fin, ¿por qué señalamos esto? Por esa objeción que hacen muchas personas de que el miedo no es saludable en cuanto a nuestro, a que los hijos sientan miedo hacia la disciplina. Sí lo es. obviamente en la correcta medida sí lo es. Dios nos disciplina para que nosotros no solamente le amemos y le tengamos respeto, sino también que le temamos. Que le temamos. Y yo voy a hacer una pregunta, pero haciendo un filtro. ¿Quién no le teme al infierno? Y el filtro es, no temerle de ir allá, porque usted me dirá, no, pero que yo no voy para el infierno, Cristo me ha salvado de ir al infierno, gloria a Dios. Pero si usted supiera que usted va para el infierno, ¿usted no le temiera? ¿Quién no tuviera miedo de ir al infierno si supiera que va para allá? ¿El infierno está ahí? Dios ha querido revelarnos la existencia del infierno. ¿Para qué? ¿Para qué usted cree? ¿Para qué usted cree que Dios nos ha revelado la existencia del para que tengamos miedo? Cristo dice, mira, si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, córtalo. Porque mira, en dominicano es duro ir al infierno. Con tus dos manos y tus dos pies. Es duro. Eso hay que tenerle miedo, en otras palabras. Eso hay que tenerle miedo. La disciplina de Dios sobre nosotros, sus hijos humanos, está calculada para inspirarnos temor. No solamente respeto y reverencia, sino también miedo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto actúa, pero esto no significa que es un fracaso o un retiro del amor. Dios es nuestro Padre Celestial y nos ama. El temor actúa como un catalizador para el amor. Quien más teme a Dios, le amará en mejor forma. Y si Dios, el Padre, nos disciplina de este modo, de una manera que nosotros le temamos, entonces nosotros debiéramos seguir su ejemplo en el trato con nuestros hijos. Los padres necesitamos liberarnos del complejo de falsa culpa cuando se trata de nosotros castigar a nuestros hijos. Si nosotros comprendemos esta sencilla verdad, nuestro hogar, hermanos, va a cambiar de la noche a la mañana en el contexto de la disciplina de nuestros hijos. ¿Cuál verdad? Dios espera que nosotros castiguemos a nuestros hijos cuando desobedecen o se rebelan. Yo había anunciado en clases anteriores que íbamos a llegar a este punto, que es uno de los controles más propicios, más adecuados en el tema de la disciplina. Me ha dado a mí en lo personal una nueva visión sobre lo que es el disciplinar a nuestros hijos. Nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos cuando ellos desobedecen o se rebelan. Me estoy sintiendo un poco incómodo con el micrófono. Ayúdame con eso, por favor. Cuando nuestros hijos desobedecen o se rebelan, ellos deben ser castigados según la palabra de Dios. ¿Y por qué yo digo que esto es un buen control? Bueno, hermano, muy sencillo. Nosotros no debemos castigar a uno de nuestros hijos por cualquier cosa. Las dos cosas esenciales por las que usted debe de castigar a su hijo son la desobediencia y la rebeldía. Estas dos cosas, sí, claro, se manifiestan de diversas maneras y en diversas actitudes, pero nosotros debemos de enfocarnos en ellas. Si uno de nuestros hijos rompe un jarrón costosísimo que usted tiene en su casa, en la repisa ahí, bien bonito, usted no debe de coger a ese muchacho y darle una paliza como hace mucha gente. Ahí no ha habido ni desobediencia ni rebeldía. Ahora, si usted en un momento, esos muchachos estaban correteando y usted vio un riesgo de que pudieran tropezar con esa vitrina y tumbar ese jarrón, y usted le dijo, los detuvo, mis hijos, vengan acá. Miren, no corran por ahí, porque pueden tumbar ese jarrón, se pueden dar un golpe, por lo que sea, las razones que usted le dé. Y les hace entender la instrucción. Recuerden que ya vimos el tema de la instrucción. ¿Entendiste? ¿Entendido? No pueden correr por ahí. Sí, papi. Y siguen corriendo, y tumban el jarrón habiéndole usted dado instrucciones, entonces usted debe castigarlo porque han desobedecido su palabra. No es por el jarrón que han roto. Nosotros vimos en la clase pasada una ilustración donde hablábamos de ese padre, esos padres que viendo los niños con ese concepto equivocado de que son buenos, ven, ustedes recuerdan la niñita que se daba golpes en el piso porque la mamá no le prestaba la plancha con la que la mamá estaba planchando y entonces la mamá comienza a explicarle, comienzan a utilizar la razón porque entienden que sus hijos son buenos. Ese comportamiento malo debe ser por algo que ellos no saben lo que es, pero mientras lo descubren tienen que tratar de usar la lógica y las artimañas. Mi hija, es que mami no te puede prestar la plancha porque te está planchando tu vestidito para que tú te veas bonita. Y la niña y se sigue golpeando su cabeza. Y tiene una idea brillante. Déjame comprarle una plancha usada de segunda mano a la niña para que se esté tranquila. Y le compró su plancha a su niña y la niña feliz, jalando su plancha por un cordón como que fuera un carrito. Pero en otra ocasión se iba para el supermercado y la niña quería ir y no podía ir. La mamá le dice, quédate con tu hermanita aquí, mía. Y a chocarse la cabeza con el piso de nuevo. En sus ataques supuestos de ira. Y sigue con la lógica, mi hija. Mira, ven, déjame ponerte los muñequitos para que te entretengas. Para poder irse a su supermercado. Y ustedes recuerdan que entonces en una ocasión, por otro asunto, sí hizo su mismo ataque de rabieta y tumbó el trofeo de golf del papá. Y ahí el papá, airado porque le rompieron su torneo de golf, entonces le dio una pela a la niña. Porque ya eso el papá no lo podía soportar. Fíjense que disciplinó por sus emociones y sus sentimientos, no por el principio de la palabra de Dios y sin considerar si la niña había desobedecido o se había rebelado. Era obvio que estaba desobedeciendo y estaba mostrando rebeldía desde el incidente de la plancha. Pero, como ellos pensaban que su niña era buena, disciplinaron, pero no bajo el concepto apropiado. Dios espera que castigues a tu hijo cuando se rebela o desobedece. Dice el autor, me di cuenta que cuando había castigado a mis hijos, había sido la imposición de mi propia voluntad sobre ellos. Por esta razón, había mostrado inclinación a ser inconsistente, con mala voluntad y recurriendo al castigo solamente como último recurso. Y ese es uno de nuestros errores. En nuestro próximo punto va a ser ese, precisamente. La vara es el primer recurso, no el último. Vamos a llegar ahí. Sí, ya te vi, Miguel. Cuando comprendí que no era mi ira, sino la palabra de Dios, lo que determinaba el yo darle una pela a mi hijo o a mi hija, mi actitud hacia el asunto cambió completamente. Ahora, yo daba una pela no con ira hacia el niño, sino obedeciendo a Dios. La atmósfera entera fue diferente y los niños pudieron notarlo inmediatamente. Las pelas fueron más seguras, más duras, pero en menor cantidad. Fueron más seguras, más duras, más intensas, dolían más, los correazos eran de verdad, no como hacen muchas personas, especialmente muchas madres, que por arriba del pamper, no. En la carne, fuerte. Pero fueron en menor cantidad. Los hijos establecidos en un modelo de orden divino requieren pocas pelas. La palabra de autoridad basta. La palabra de autoridad basta. ¿Cuál es el problema nuestro? Que normalmente nosotros castigamos a nuestros hijos cuando ya nos sacan de quicio. El principio bíblico es, si su hijo desobedece, usted mire, tranquilo, relax como usted está, usted va y le da su pelita. Entonces, si usted está viendo un jugo el jugo que más le guste a usted, viendo su programa, y ve que el niño le dice una palabra fea a su mamá, ni siquiera a usted, a su mamá, usted mire, tranquilo, se para de su televisión con su juguito, le dice, mijo, ven acá, mire, con una actitud tranquila como usted está, y le da su pela duro porque ha desobedecido, no porque lo ha irritado a usted, no porque lo ha hecho coger un pique, sino porque la palabra de Dios castiga en nosotros, ¿qué cosa? La desobediencia y la rebeldía. Vea la Biblia. Váyase al Antiguo Testamento, al Deuteronomio. Si oyereis mi voz, yo los bendeciré a este. Pero si desobedecéis a mi voz, tendrán esto, esto, aquello, aquello. ¿Qué dice el Señor de Israel? He visto que este pueblo es rebelde de dura cerviz. Dios en nosotros castiga la desobediencia y la rebeldía. Él espera que nosotros castiguemos a nuestros hijos esas dos cosas. Miguel.
Tengo audio. Okay. Mira, el punto que tú quieres explicar con respecto a por la razón básica por la cual se debe pegar al niño. El mismo ejemplo que tú diste, quería ser muy puntual. Cuando tú dijiste, el muchacho se le dijo que no corriera por aquí. Y volvió, se le explicó y todas las cosas, y entonces corrió y tumbó el florero. No. Es que el tema es que aunque no haya tumbado el florero, aunque el florero hubiera quedado estático, aunque la circunstancia que yo le advertí no se le dio, yo le voy a pegar, voy a sentarme con él cuando voy a pegar, y le voy a pegar porque me desobedeció el mandato, no correcto. Por el florero. O sea que el florero está todavía intacto, porque el muchacho puede decir, alegate, mami, pues yo no le di al florero. Sí, pero el tema no es el florero, es que me desobedeciste a mí.
Te queda adelante. Sí, gracias, es correcto. Lo que pasa es que mencionamos si tumbó el florero porque eso en el momento quizás sería el catalizador, o no el catalizador, lo que me va a hacer darme cuenta que desobedeció. Pero puede ser que quizás tropiece de nuevo y el florero estuvo a punto de caer. O simplemente, como tú dices, si yo lo vi, ni siquiera chocó con el asunto, pero me percaté de que está corriendo de nuevo por donde yo le dije que no, debe ser castigado, porque ha desobedecido su palabra. Se debe de aplicar la disciplina, no con ira. De hecho, cuando nosotros estamos airados, aún si nuestros hijos han hecho una de estas dos cosas que deben ser castigadas, recuérdala siempre, mi hermano, desobediencia y rebeldía. Son dos. Y usted está airado, porque puede ser que una de las cosas que ellos hayan hecho en desobediencia o en rebeldía le vayan contra su propia dignidad y autoridad. Y es normal que cuando nuestra autoridad es quebrantada, nos airemos. Usted no debe de disciplinar a su hijo en ese momento. Nunca debemos de disciplinar a nuestros hijos estando airados. Usted espera, usted le puede decir, vete a tu cuarto o donde sea, y puede ser ese mismo día o al otro día, o cuando usted esté tranquilo, cuando usted sea dueño de sí mismo, entonces usted va y toma a su hijo y lo disciplina explicándole y recordándole el motivo por el que usted lo está disciplinando, tranquilo, y le da su buena pela, pero sin usted estar airado. La Escritura dice, no se apresure tu alma a destruirlo, a tu hijo. Y todos nosotros sabemos, es probable que los viejos de muchos de ustedes, cuando digo los viejos me refiero a sus padres, no que ustedes son viejos, es probable que ustedes recuerden muchas pelas que le dieron estando encendidos, que agarraban lo primero que le venía a la mano y le entraban como la conga, ¿sí o no? Bueno, Milton dio testimonio aquí la clase pasada. Hermano Fran dijo también, yo recuerdo un cucharón muy famoso que me fue aplicado varias veces también. Entonces, hermanos, la Biblia contiene, fíjense, pocas exhortaciones a amar a nuestros hijos. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es natural. Y es interesante que aunque también pocas, pero por lo menos sí hay exhortaciones positivas a que amemos a nuestras esposas. Hay pocas exhortaciones bíblicas a que amemos a nuestros hijos, porque es natural. También hay pocas, pero por lo menos más. La Biblia sí nos manda de manera positiva, y dije que eso es interesante, a que amemos a nuestras mujeres, a que amemos a nuestras esposas. Cualquiera diría, no, pero eso también es natural, no. Quizá en los primeros días, la primera semana, el primer mes. Pero la Biblia no se equivoca. Nos manda a amar a nuestras mujeres. Maridos, el mandamiento para los esposos es amar a vuestras mujeres. Cualquiera, wow, Pero eso sí es extraño. ¿Cómo que a la mujer lo que le dice es, respeta a tu marido y sométete a él? Uno dice, bien. Y al hombre, y a mí, ¿qué es lo que me toca? Que él ámala. Y uno dice, pero yo la amo ya. No, ese amor, el amor no es sentimental, no es el amor erótico de que usted ama a su mujer y que se sienta atraído por ella y le gusta. Es ese ámala de tenle paciencia con todas las impertinencias que son propias de ella. Es ese amor de sacrificarse por el otro, el amor ágape, el amor que Cristo tuvo por su iglesia, que se sacrificó a sí mismo por ella. Por eso no es tan extraño el mandamiento, cuando lo vemos así. No es ese amor sentimental. Sí, lo tengo en Q. Sí. El mandamiento va precisamente hacia la falta más común en el objeto del mandamiento. ¿Cuál es la falta más común en el objeto, en el hombre, en cuanto a su mujer esa? El amarla con ese amor, el amor sacrificial. ¿Cuál es la falta más común de la mujer hacia el hombre? El respetarlo y someterse a su autoridad, que va en contra de su propia naturaleza. Tanto la mujer como el mismo hombre. El mismo hombre no quiere someterse a Dios, ni a nadie. Por eso el mandamiento va apuntando a esa debilidad. El punto es, hermanos, que es natural que amemos a nuestros hijos. De hecho, amamos a nuestros hijos con ese amor ágape, más naturalmente que a nuestra esposa. Con ese amor que busca su bien. El padre y la madre, especialmente la madre, hasta darían la vida por su hijo, como dicen por ahí. Pero la Biblia, aunque hay pocas exhortaciones a que amemos a nuestros hijos, porque es natural, sin embargo, sí hay muchas exhortaciones para que los disciplinemos, muchísimas. Vea el libro de Proverbios, eso está lleno de mandamientos a que le demos pela en nuestro lenguaje. El libro de Proverbios está lleno de mandamientos para que le demos pelas a nuestros hijos. Los padres no debieran retener la disciplina a un niño por temor de que pudieran estar desahogando hostilidad escondida sobre el niño. Y no se me confundan. No me estoy contradiciendo con el hecho que dije ahorita de que no debemos disciplinarlo, aplicarle la vara cuando estamos airados. Eso es otra cosa. Estamos hablando de que a veces creemos, no porque estemos airados, sino creemos de que si lo castigamos por tal o cual cosa, nos estamos desahogando contra ellos. No. No debemos de retener la disciplina por miedo a eso. Quien aborrece a un hijo obediente tiene problemas. Eso es un padre anormal. Su hijo es un hijo obediente y lo aborrece porque es obediente. Ese sería un padre anormal. Lo que nosotros aborrecemos es un hijo rebelde, un hijo desordenado, un hijo desobediente. Eso es lo que normalmente uno aborrece, y no al niño, sino a esos pecados que manifiesta. Aborrecemos su rebeldía, aborrecemos su desobediencia, aborrecemos su desorden. Pero un hijo disciplinado en la obediencia a Dios, ¿qué será? Será un hijo más disciplinado en el amor. Por tanto, hermanos, la disciplina de la vara no le hace guerra al amor. Es un canal a través del cual fluye el amor. Recuerden eso. Vamos a pasar ahora, luego de los hermanos, a ver el tercer subpunto del aspecto de la disciplina. La vara es la primera medida, no es la última. Andrés y después Manuel.
Sí. Con respecto a no dar lugar a la ira en cuanto al castigo, yo recuerdo algo que me marcó mucho de la forma de mi madre. Cuando yo solía cometer alguna travesura...
¿Algo que te marcó mucho?
Sí, para bien.
Ah, ok, sí. Bueno.
Cuando yo a veces cometía travesuras cerca del mediodía, yo salía corriendo, ella no corría detrás de mí. Luego llegaba el momento de almorzar, ella me llamaba, me ponía la comida, igual que a todos. A veces mi papá venía del trabajo a la casa a comer, le ponía la de él, todo normal.
Tranquila.
Tranquilita, yo comía, todos comíamos, incluso nos daba chance de reposar. Nunca recuerdo que me dio a mí o a cualquiera de mis hermanos una pela con el arroz en camino. Eso nunca sucedió. Ahora, cuando pasaba un rato, ella entonces venía tranquilita, yo estaba sentado viendo televisión. Mira, a ti tal vez se te olvidó, pero tenemos algo pendiente. Y ahí venía la pela,
yeah.
Con calma.
Ya, yeah, con calma, así es. Manuel.
Sí, con respecto a la, al dar, al pegar o al castigar con ira, la Escritura nos llama a no castigar con ira precisamente porque la ira socava la autoridad del Padre. ¿En qué sentido? En el sentido de que se supone que la autoridad debe residir en la palabra dada, okay, no en la necesariamente en la en el estado de ánimo que se encuentra el padre. Por eso vemos generalmente cómo muchos de nosotros nos acostumbramos a obedecer cuando nuestros padres estaban airados. O mira, mi papá está guapo,
hay que andar, hay que obedecer. Sí, hay que andar por la raya, el viejo está,
exacto,
está quillado.
Sin embargo, lo que la Escritura nos llama es a obedecer al momento que se nos dice la palabra, simplemente. Uh-huh. Entonces, cuando nos acostumbramos a pegar con ira, acostumbramos al niño a que nos obedezca solamente cuando estemos de mal humor. Y no es así.
Sí.
¿Tú sabes lo bueno que es un padre acostumbrar a un hijo a que le obedezca al hablar normalmente? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña?
Sí.
Que creamos esa familiaridad con nuestros hijos, pero en el marco de la obediencia.
Sí, tuviste introducción a nuestro próximo subpunto. La vara es la primera medida, no el último recurso. Ya nosotros vimos ilustrado negativamente este padre que usó la vara como último recurso cuando la niña que se golpeaba en el piso le rompió el trofeo. No porque estaba de desobediente, no porque estaba de rebelde ante la autoridad de sus padres, sino porque le rompió un trofeo, porque ya cruzó la línea. Ahí se prendió el bombillito de cuando usted pasa por el supermercado que tiene un metal, pen. Entonces ahí fue que el papá le dio la pela. No es así. La Biblia no presenta la vara como el recurso al que debemos apelar con pena, ya porque ya no encontramos más nada que hacer. La vara es el primer recurso. La mayoría de los padres comete el error de usar la pela como el último recurso. Cuando los razonamientos, alegatos, lisonjas, como la mamá con la niña, mira, es que mami está panchándote el vestidito para que tú te veas bien, mija. No te puedo prestar la plancha. La niña chocándose la cabeza con el piso. La lisonja, el sarcasmo, la amenaza. Cuando todas esas cosas fracasan, que normalmente cometemos el error de primero pasar por ellas, la amenaza. Mira, deja de hacer eso, si no te voy a dar tu pela. Yo mismo, cuando estudié este material de manera personal, fue de gran bendición para mí, por eso lo quise compartir con ustedes. Fui grandemente impactado por esto. Sin embargo, la tendencia de nosotros natural es tan fuerte a no querer tener que pegarle a los niños, que aún en el día de hoy, yo personalmente tengo muchos fallos con eso. Trato de que al amenazarle, mira, si hace tal cosa te voy a dar una pela, mencionamos la pela para ver si eso hace que ellos no lo hagan. Pero, hermanos, la amenaza, aún la misma amenaza no es un recurso. Como decía Manuel, que vamos a ver ahora, nosotros debemos de acostumbrarnos, es difícil, pero tenemos que tratar de llegar ahí, a simplemente decirle una palabra con autoridad a nuestros hijos. No hagas tal cosa, por tal y tal cosa, pero no lo amenacen, que usted va a dar una pela si lo hace. Porque eso debe venir, si desobedece, tiene que venir la pela, pero usted no tiene que amenazarlo con ella. ¿Usted entiende? Es difícil. Porque es que naturalmente no queremos como llegar a tener que pegarles. Pero no debemos amenazar. Luego de que ya la amenaza, el sarcasmo, la lisonja, los alegatos fracasan, el padre airado y desesperado le da una pela a su hijo. Ese no es el método de Dios. No ha sido la intención de Dios que la pela fuera la última línea de defensa contra un padre ya desesperado. Ya este es el último recurso. Una pela. El padre acorralado dice, no, ya, ¿qué hago? ¡Ah! El cinturón. ¡Ah! La vara debe ser la primera acción que tome un padre en obediencia a Dios para corregir, ¿qué cosas? Correcto. Hubo rebeldía, hubo desobediencia. ¿Qué es lo primero que debe haber? Mi hermano, ese es el método. Una pela. Tranquilo. Sin airarse, sin llegar a desesperarse. Con tranquilidad, una pela. Es muy apropiado, de hecho, en ese contexto de nosotros tener control sobre nosotros mismos al disciplinar a nuestros hijos. No le estoy diciendo que usted tiene que hacerlo así, pero sí le da una señal a nuestros hijos de esa intención de nuestro corazón de castigarlos en obediencia a Dios y de ver que nosotros estamos en control de nuestra acción cuando le decimos, mira, te voy a dar tanto correazo por esto que hiciste. Luego de que los instruimos en que han desobedecido, le hacemos ver su pecado y le decimos que va a ser castigado por eso. Mira, te voy a dar 10 correazos, te voy a dar 5 correazos. La primera vez que Gabriel, luego de que ya lo comenzamos a instruir en que no se debía hacer pipí en la cama, le di 5 correazos. Le dije, en la próxima te voy a dar 10. Y no me estoy contradiciendo, yo no le estaba amenazando. Ya ha cogido el punto y cada vez que lo voy a pegar, lo primero, ya cuando se da cuenta de que ya su pela va, de que no se la despinta nadie, que ya se resigna, entonces su consuelo es, papi, ¿cuánto corazón me va a dar? Desesperado, ¿cuánto corazón? ¿Cuánto me va a dar, papi? ¿Cuánto me va a dar? Mira, te voy a dar tanto correa. A veces si le dije 3, después del tercero, digo, mira, te voy a dar otro porque hubo uno que dio en el piso o que dio, no, porque son 3, pero tiene que sentirlos, esos 3. Yo no estoy tratando de ser gracioso, hermano, sino que, claro, se pueden reír, pero el punto es que eso le muestra al niño que usted está en control sobre lo que usted está haciendo, que usted no le está no le está dando una pela por desahogarse ni porque usted está airado, sino que usted está haciendo la cosa en obediencia a lo que Dios le manda. No porque le diga cuántos correazos son, sino porque usted está mostrando control de sus acciones sobre ellos. La vara es la primera medida, no es la última. Es el medio correctivo positivo, no negativo, positivo. Y aquí es que no hace mal, sino que hace bien. Es el medio correctivo positivo designado por Dios para librar y proteger a un niño de las garras de su propia terquedad. Recuerden, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, la pela, la apartará de él. No es otra cosa, no es ninguna terapia, la vara. Y esa necedad tiene garras que van a destruir a ese propio portador, si no lo libramos de las garras de su terquedad. Dice Proverbios 29:15, la vara, entre paréntesis, dominicano, la pela, si cierra el paréntesis, y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, al que no se le da pela, avergonzará a su madre. Y fíjense aquí, interesante, el texto usa la pela y la corrección, porque no solamente tenemos que aplicar la vara, sino corregir, decir por qué, mostrar el pecado. Como dice este autor del libro Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, no recuerdo su nombre ahora, Ted Tripp, la vara tiene que ser pastoreando el corazón de su hijo, persiguiendo lo que en su corazón está originando esa desobediencia. No es simplemente usted castigar la conducta, es pastorear su corazón. Por tanto, debe aplicar la vara y también la corrección. Los padres deben recordar... ¿Tiene micrófono, hermana Leida? Por favor, Milton.
Siempre entiendo que hay que... ya se lo he explicado ampliamente, no ser abusivo con las pelas, sino que la pela cumpla su cometido. Yo tengo una anécdota que es necesario que la cuente aquí, porque mi nieta mayor nada más tiene 1 año y medio.
Esa es Daira.
Daira. Y cuando yo, por la mañana, ella va al colegio, ella sale conmigo, y cuando yo saco el carro, ella aprovecha, cuando yo no le estoy mirando, para descolgarse de la parte de atrás, donde no cuelga la ropa. Y cuando yo llego, que ella me ve, se sienta tranquilita como que no le está haciendo. Y yo le di dos palmetazos por la pierna por eso. Y no recuerdo haberla vuelto a ver en eso. O sea, que ella entendió que eso no lo debe hacer. Fueron dos palmetazos en la pierna nada más.
Mi hermana, nosotros vamos a llegar a un punto que tiene que ver con eso, que es interesante. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Los padres tenemos que recordar, hermanos, este hecho simple. Nosotros somos una autoridad para nuestros hijos. Ese hecho es simple pero poderoso. Y tenemos que recordarlo porque es que se nos olvida. Los padres son una autoridad para su hijo. Dios nos ha puesto como autoridad sobre ellos. Eso es establecido por Dios. ¿Y qué yo quiero decir con eso, en este contexto de lo que estamos viendo? ¿Con qué tiene que ver el hecho de que nosotros somos autoridad para nuestros hijos? Lo que decía Manuel. Nosotros tenemos que hablarle una palabra de autoridad, punto. Por eso yo decía hace un momentito, tenemos que cuidarnos de no fortalecer nuestra autoridad con la amenaza. Nuestra palabra hacia nuestros hijos debe de llegar simplemente hasta la instrucción de vida. No hagas esto, porque te va a dar una pela. No. Dios, nosotros somos autoridad de Dios para nuestros hijos. Por tanto, nuestra palabra debe ser una palabra de autoridad. Y yo no tengo que discutir con mi hijo para que me obedezca. Eso es un principio que tenemos que recordar. Si nosotros somos autoridad sobre nuestros hijos, no hay que discutir con ellos para que nos obedezcan. Que es lo que hacen muchísimos de los padres. Ni deben amenazarle, como ya dijimos, haz esto o te castigo o te doy una pela. Mi hermano, no. Ya lo he dicho, la inclinación natural es fuerte a como no querer tener que llegar a pegarles. Y por eso le decimos, o te doy tu pela, como para ver si eso los va a refrenar. No, mis amados hermanos. Es difícil, pero no. Tenemos que trabajar con eso. El padre pronuncia una palabra de autoridad. Una palabra correcta. Una palabra bien considerada. Una palabra bien entendida. Tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos entiendan nuestra palabra. Lo vimos eso en el aspecto de la instrucción. La instrucción implica ese entendimiento de que hacerle ver a nuestro hijo lo que esperamos de ellos y cómo ellos van a lograr hacer eso que esperamos de ellos. Tenemos que enseñarle cómo es que lo van a hacer. Debemos de instruirlos apropiadamente. Una palabra de autoridad correcta, bien considerada, una palabra que el niño puede entender y llevar a cabo. Cuando esas condiciones están, desobediencia o rebeldía hacia eso, simplemente, hermano, usted tiene que castigarla con la primera medida, que es la vara. Eso no es muy difícil de entender, lo que es muy, muy difícil de aplicar. Pero si usted da una palabra, su palabra tiene autoridad, eso no está en discusión. Aunque nosotros mismos no lo queramos asimilar, pero somos autoridad sobre nuestros hijos. Aunque lo queramos o no, Dios nos ha puesto como autoridad. Y nos va a demandar cuenta por esa autoridad. Cuando usted ha pronunciado una palabra de autoridad, una palabra correcta, bien considerada, una palabra que el niño puede entender y hacer, porque usted tiene también que asegurarse de que lo que usted le ha dicho al niño y que el niño ha entendido, él sea capaz de hacerlo. No le podemos pedir a nuestros hijos cosas que son imposibles para ellos, y menos castigarlos si no pudieron hacer algo que sencillamente no tienen la capacidad de hacer. Pero si es algo que el niño puede entender y hacer, entonces, lo único que sigue después de eso, si hay desobediencia o rebeldía, es la disciplina, la corrección de la vara. Nuestra palabra debe ser una palabra no solamente correcta, de autoridad, bien considerada, que el niño pueda entender y llevar a cabo, sino también una palabra que Dios pueda aprobar y respaldar. Una palabra que Dios, que si el Señor estuviera aquí a nuestro lado cuando se la estamos diciendo a nuestros hijos, pudiéramos decirle al Señor aquí, ¿verdad, Señor? Y que el Señor diga, sí, así mismo. Una palabra que nuestro Dios pueda respaldar también. Y su hijo, nuestros hijos, deben ser enseñados a obedecer nuestra palabra, no a obedecer a nuestras pelas. A obedecer nuestra palabra. Claro está, si no obedecen nuestra palabra, viene la pela. Pero deben ser enseñados a que obedezcan nuestras palabras de autoridad. Por tanto, si nuestro niño rehúsa obedecer esa palabra bien considerada, clara, sencilla, entendible y capaz de llevar a cabo por él, si el niño se rehúsa a obedecer, usted debe de llevarlo aparte, darle su pela cabal y bíblica, luego conducirlo de vuelta al lugar o la situación donde estaba, donde él desobedeció, y repetirle la palabra. Cuando esto se hace temprano y de manera consistente, temprano y consistente, temprano recuerden que no es como el señor aquel que todos los días a las 6 de la mañana le da una pela a su hijo, porque la Biblia dice que el que le ama desde temprano lo corrige. No es eso. Sino temprano en la vida del niño, o sea, desde que está pequeño, mencionamos la cuna, que la disciplina debiera comenzar ahí, cuando están con esas rabietas, que se ponen como un tomate, ya están hartos, ya está todo bien, tan seco, tan nítido, va a añadir, pero comienzan con una rabieta, porque, qué sé yo, quieren que lo saquen de ahí, ahí tú tienes que comenzar a aplicar la vara. Sí, a esa piernita tan delicada y tan cosida ahí. Y cuando eso se hace de manera temprana, o sea, comenzando desde niños y de manera consistente, o sea, porque el problema es que a veces nuestros hijos desobedecen muy repetidamente en un mismo día. Y a muchos se nos hace difícil tener que, oye, me le di una pela por esto ahora y no han... Va media hora más y el niño repitió la misma desobediencia. ¿Y qué hago? Sí, hay que darle su pela de nuevo. Y después a las 2 horas de nuevo. Tiene que dársela, hermano. Tiene que ser consistente. Cuando eso se hace de manera temprana y con consistencia, muy pronto el niño aprenderá que la autoridad de su papá no es algo de poca monta. Muy pronto el niño va a aprender que cuando el papá habla, conviene obedecer. Lo va a aprender pronto, hermano, pero cuando usted lo hace consistentemente. Ya dentro de poco, no es verdad que el muchacho va a desobedecer de que 3 veces en el mismo día la misma cosa. No es verdad. No es verdad. Pero tiene que hacerlo de manera consistente y desde temprano. Un niño disciplinado de esa manera va a requerir con poca frecuencia una pela. Pero en inicio sí. En inicio sí, hasta que entienda cómo es que funcionan las cosas, va a necesitar muchas. Y si usted se la da apropiadamente, entonces ya lo llevará al nivel 2 cuando ya no va a requerir tan frecuentemente la pela. Pero cuando usted le habla, ya él va a entender su autoridad y va a obedecer y a respetar su autoridad. Será un niño feliz, seguro, obediente, viviendo bajo la autoridad de sus padres y viviendo también de acuerdo con el orden divino. Hermano, créale la Escritura y hágalo así. Recordemos, la vara es el primer recurso, no el último. Así lo vemos en la palabra de Dios. ¿Quién levantó la mano? Marisabel. ¿Tienes el micrófono aquí, Milton? Pásaselo a Ibeli. No. Ibeli, aquí. Marisabel allá. Y después a Julio, sí.
Sí, gracias a Dios. A nosotros nos llegó este tipo de material a temprana edad.
Sí. Temprana para el niño.
Sí. No el que tú tienes, pero sí cómo pastorear el corazón de su hijo.
Sí.
Y gracias a Dios nosotros pudimos ser instruidos en esta materia. Y de manera muy oportuna, porque hoy es Ebenezer, muchos me dicen, ay, qué dulce tu niña, ay, esto y lo otro. Pero realmente el carácter de Ebenezer desde muy temprano, desde la cuna, manifestó ser un carácter muy fuerte, muy fuerte. yo me cansaba. Ustedes saben que yo no trabajo fuera de casa, yo trabajo dentro
en
de
la casa,
24 horas, las 7 de semana. Y realmente ella me lograba cansar, ella me lograba agotar. Y realmente yo llegué a pensar que a veces que eran demasiadas.
Demasiadas pelas.
Demasiadas pelas. Y mi mamá se agobiaba mucho porque realmente a nosotros nos tocó la parte de que nos daban con lo que fuera.
Sí.
Y de manera muy constante. Y mi mamá relacionaba esa parte de nuestra vida con lo que yo hacía con ella. Y yo decía, no mami, es que era la primera voz. Y no, correcto. Yo decía inclusive, no confunda lo que nos pasó a nosotras con lo que yo estoy haciendo, porque ahora mi corazón está anclado en la palabra. Y yo lo estoy haciendo por fe y por el Señor en su palabra.
No porque a mí me hacían lo mismo.
No porque a mí me hacían eso. Entonces, aún yo luchaba con eso porque yo sabía que eso estaba en mí.
Sí.
Y inclusive ella me dijo, no, tú tienes que ir a un psicólogo, pregúntale a alguien porque no puede ser. Porque realmente eran muy constantes, pero fieles.
Ya,
entonces, llegué ahí bueno, a la psicóloga.
A mi querida hermana Marta Gracia, que me excuse, pero ella hay que llevarle a un psicólogo si ella está pensando así.
No, pero realmente yo le entiendo, porque fue una etapa muy difícil.
Sí.
Pero sí, pude hablar con la del Colegio de Logos, que ella también es cristiana, y me dijo, no, mija, no deje pasar ni una, porque ella conocía a Benecer, también estaba en ese tiempo allá, ni una sola, si tú la dejas pasar una sola, ella gana terreno. Y hoy, gracias a Dios, mi hija es una niña que se puede tratar.
Yeah.
Que puede estar un círculo, a todos nos gustan los niños agradables, a todos, pero nosotros tenemos la cuenta, nosotros tenemos parte del comportamiento de nuestros hijos, y gracias a Dios ya ella casi obedece a la primera voz, es una niña, es pecadora,
sí,
pero realmente uno puede ver los frutos, y hoy mami me dice, wow, Marisabel, gracias a Dios.
Amén, amén a eso. Julio Medina.
Yo creo que prácticamente todos conocemos el caso de Elí en Primera de Samuel capítulo 2. No sé si se ha mencionado ya.
Sí, sí, claro.
Okay.
Muchos, muchos de hecho.
Okay.
Claro, no es para que no lo menciones de nuevo, pero...
Lo que quiero aportar con respecto a eso es que si alguno le preguntaran que si Elí fue un hombre piadoso, yo no dudaría en decir que sí, pero es un caso muy penoso. Porque cuando sus hijos cometían esas abominaciones contra Dios, que él fuera tan flojo con ellos indica que cuando estaban pequeños no aplicó la vara correctamente.
Es muy probable, sí.
Yo digo, ojalá que Dios quiera, Dios nos libre que nuestra iglesia pase eso. Es un caso muy muy lamentable y él tuvo consecuencias. De hecho, el hecho de que Dios lo castigara indica que ciertamente era un hijo de Dios.
Sí. Y Beli.
Yo recuerdo que cuando yo estaba jovencita, los servicios en mi casa no duraban y era por la desobediencia mía y de mi hermana.
Sí.
Eso llegaba a desesperar a mi mamá buscando una opción de qué podía hacer para que nosotros obedeciéramos. Llegó un momento que en vacaciones ella nos dejó la puerta cerrada con candado, adelante y atrás. Desesperada porque no sabía, tener que ir a trabajar. Y mi hermana y yo nos escapábamos por una verja, consciente de que sabíamos que eso no estaba bien y que estábamos desobedeciendo descaradamente a mi mamá. Teníamos calculado ya la hora que ella llegaba, porque sabíamos que ella no podía llegar y encontrar la casa sucia. Mi hermana y yo nos escapábamos y nos comenzábamos a montar bicicleta. Cuando llegaba a las 5 de la tarde, que ya sabíamos que a las 6 ella llegaba, como dos santa palomitas agarramos la bicicleta, la escondíamos y nos entramos por el mismo lugar que sabíamos que era un escape, hasta que un día le subió la presión a mi mamá y llegó a las 3 de la tarde. Ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? O sea, nos encontró infraganti montando bicicleta en la calle. Y recuerdo como ahora, cuando iba montando, que yo le dije a mi hermana, Ivón, esa se parece a mi mamá. Y dice Ivón, no, ella llega a las 6. Le dimos otra vuelta a la manzana. ¿Qué usted cree que sucedió? Ella se iba acercando. Cuando vimos que efectivamente era mi mamá, en plena calle soltamos la bicicleta y comenzamos a introducirnos por la verja que era supuestamente el escondite. O sea, que ya estábamos al descubierto. Mi mamá de lo más tranquilo, agarró su llave, abrió su puerta y nos esperó adentro, nosotros tratando de meternos por la verja. ¿Qué usted cree que sucedió? Efectivamente, ella nos pegó y también atacó el mal que era la bicicleta. Agarró un cuchillo literalmente y agarró y pinchó la bicicleta. Entonces, ¿qué me dejó marcado? Que al fin y al cabo, cuando tú tratas de esconder una desobediencia, el Señor lo revela públicamente y nosotros obtenemos la recompensa. Es decir, que aun cuando nosotros no le pegamos a nuestros hijos, no te estamos desobedeciendo a Dios. Y tarde o temprano, eso va a tener consecuencias.
Bien. Bueno, vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad en este día de considerar una vez más las enseñanzas de tu palabra. Te pedimos que nos prosperes ahora en la continua necesidad que tenemos de obedecerla y aplicarla apropiada y consistentemente. Ayúdanos en esto por la obra de tu Santo Espíritu y también seguimos pidiendo tu bendición para el resto de este día y el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.